Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Toril aquí en Onda Madrid. Ya saben que pueden escucharnos a través del 101.3 de la FM para toda la Comunidad de Madrid, a través de la web de Telemadrid para todo el planeta. Y si quieren, pueden también ustedes acercarse hasta aquí, hasta el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, desde donde emitimos esta tertulia y donde además pueden amenizar este rato tomándose algo, cómo no, en los aperitivos de brindis.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
De ayer tenemos que destacar el arrojo de Roca Rey, que quiere triunfar por lo civil o por lo criminal. Y eso hizo, se encerró en las tablas con un masurrón de Fuente Imbro, como toda la corrida, la verdad. Y ahí se lo pasó por donde a uno se le quita la respiración para levantar al tendido del asiento, la verdad. La espada, otra vez la espada, Carmelo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
La de triunfos que estamos perdiendo con la espada, ¿eh?
Todos los de la feria, todos los de la feria. Y ayer a Roca le habrían pedido las dos orejas.
¿Tú crees? Sí,
las dos. Yo creo que se las habrían pedido con total seguridad.
Sí.
Sí, sí.
Hombre, estaba la gente enloquecida, ¿eh?
Hombre, hubo gritos de torero, torero, sí, 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 al final, sí, sí, de la faena. Y es indudable que la conexión que tiene el peruano con los tendidos, sí, es muy especial.
Sí, desde luego que sí. La gente tiene ganas de ver a Roca Rey. Es un grandísimo reclamo en los carteles y eso también se nota y se notó ayer, porque ya te digo, es que había buena parte de la plaza que estaba de pie.
Sí.
Que estaba aplaudiendo de pie y lo que tú dices, a gritos de torero, torero.
La lectura es que a Roca Rey le ha faltado toro en sus dos tardes, pero sí, ha sobrado torero, y eso, sí, se ha visto claramente.
Bueno, para hoy tenemos el cartel sevillano por excelencia. Vuelve Morante, lo acompañan Juan Ortega y Pablo Aguado con la de Juan Pedro, que finalmente pasa completa, ¿no?
Ha pasado completa, después, sí, damos el orden de Lidia y cómo ha quedado configurado el sorteo, pero sí, se puede decir que ha habido cierto baile de corrales, sino concierto de año nuevo de corrales, pero al final, seis toros de Juan Pedro, dos sobreros con el hierro del Tajo.
Enseguida vamos a repasar lo que dicen los titulares de la prensa de anoche y los titulares de la prensa de esta mañana. Antes quiero saludar a Vittorio Duque, que es compañero de la cadena COPE. ¿Qué tal, Vittorio? Buenas tardes.
Muy mal.
Ya, nada más empezar. Es la 1:03, llevamos 3 minutos, mal, 36 segundos y mal. Ya nos ha pegado dos palos.
Muy mal.
Ha venido ya, en plan, ya, Paula, esto está, sí, mal, esto es farzo.
Ya ha venido tirando derrotes. ¿Por qué?
Porque esto es horrible, horroroso.
¿Por,
o sea,
qué?
No, no, o sea,
¿por qué?
Yo vengo a un programa de toros y lo primero que me encuentro es una música con una señorita cantando, o sea, como quitando.
Si no canta nadie, es solo instrumental.
Pues
se escucha un para.
Una cosa muy extraña.
¿Qué quieres que pongamos?
Poner una cosa como taurina.
Suspiros de España.
No, mira, por ejemplo, El Gato Monté.
Ah, mira.
Bonito.
El Gato Monté, por ejemplo. Hay montones de paso doble. Nerva, es de Nerva. Qué bonito, Nerva. Pero claro, me encuentro esas músicas extrañas que ponéis, después los Rolling Stones. Los Rolling Stones.
¿Qué pasa con los Rolling Stones? ¿Vienen aquí la semana que viene?
¿A los toros? No,
no,
a
la, ven,
ah,
no,
amigo, banda. Amigo,
fíjate, ¿a
amigo,
quién se le ocurre tocar,
amigo,
en Madrid el día, amigo, de la beneficencia?
Amigo,
¿qué te parece?
Amigo, pues que van a estar en el estadio vacío. Es que las cosas, o sea, ¿quién de aquí pegaría torta por una entrada para la beneficencia para ver al señor Morante, por ejemplo? Entre Morante y los, ¿cómo es? Los Rolling Stones.
Sí.
está claro, ¿no?
Hombre.
No, yo no tengo ninguna duda.
Pues entonces, ¿por qué pone los Rolling Stones? ¿No pone, por ejemplo, un Paso Doble a Morante?
Pues no sé.
Esto está mal.
Esto es farto.
Nos está pegando de palos, macho.
Es el monstruo final de las tertulias de Toril, Victorio.
Pero bueno, mira, lo mejor que tiene esta tertulia es que estáis a la sombra de una parra.
Sí, eso está muy bien.
Eso a esta hora de la tarde se agradece.
Sí, desde luego que sí. Oye, ¿va a leer Carmelo los titulares de la prensa? Son compañeros. No les atices.
A ver, ¿vale? Venga. Lea.
A ver, Carmelo.
Proceda.
Siempre os pido que subamos un poquito la sintonía.
Un poquito de los Rolling para Vittorio Luque, venga.
Me ha gustado.
Dale, Carmelo.
Comenzamos el repaso a los titulares que nos deja la tarde de ayer con El País. Antonio Lorca, una panda de jubilados, haciendo alusión a la edad de los toros de Ricardo.
Pero bueno, ¿cómo va a ir a gente a los toros si de repente lee el periódico y dice una panda de jubilados? O sea, mal, siga.
Me gusta la coletilla de Victorio. Sí, sí, seguimos con sintonía porque nos vamos a La Razón. Patricia Navarro, Roca Rey saca brillo a los toros del olvido.
Pero si salieron muy limpito.
Pues ahí está el comentario de Victorio. Nos vamos a El Mundo con Vicente Zavala, que ha hecho la suma con la calculadora. Sí. La raza de Roca Rey contra 3.549 kilos de carne.
Pero eso, vamos a ver, eso ya te hace de pensar. De pensar. O sea, yo leo una crónica que dice, ¿cómo es la raza contra contra los kilos?
La raza de Roca Rey contra 3.549 kilos de carne.
Eso es, está pensando en la operación bikini, a lo mejor.
Seguimos con ABC, con Rosario Pérez. El bravo fue Roca Rey.
Muy bien. El bravo fue Roca Rey.
Sí, porque el toro fue muy manso.
Tienes para todos, ¿eh?
El bravo fue Roca Rey.
Sí, hombre, bravo estuvo.
Estuvo muy bien, pero el bravo fue Roca Rey.
Ahora pues lo hablamos, venga.
Agárrate, Victorio, que viene Carlos Ilián en marca. Bueyes de carreta de Fuente Imbro, pasados de edad y de kilos.
Que
Victorio se levanta y se va.
Pero ¿le ha cabido todo ese titular en la hoja del periódico?
Un abrazo a todos los compañeros de la prensa. Nosotros...
A ver, siga.
Venga.
Cuídanos a Sixto Naranjo en COPE. Apabullante Roca Rey ante la cruz de Fuente Imbro.
Sixto, como es amigo, es el que más va a recibir. A ver, apabulla. El palo a Sixto.
Apabulla.
Mira, está buscando con
Mira,
el móvil.
Apabullar. Atención, porque esto dice... Hacer que una persona se sienta impotente o confusa demostrando superioridad frente a ella o asediándola con problemas, preguntas, etcétera.
Creo que se ciñe muy bien a la faena de
¿Puede
ayer.
Puede ser,
¿sí?
¿No?
Sí, ¿tú lo viste apabullante?
Yo hombre, sí. No apabulló a ninguna persona, apabulló a un toro, ¿no?
No, eso no es apabullar a un toro, eso es dominar un toro.
Bueno, seguimos con el repaso.
Hubiera sido dominante, Rocarte.
Bueno, dominante, según Victorio Duque... Nos vamos a la crónica del maestro Barquerito. Roca Rey levanta clamores. Y nos vamos más allá.
A Barquerito
porque...
no le pegues, ¿eh?
Clamores es un gran bar, ¿no?
Sí,
la sala Clamores. Sí, pues. Y además, siempre contamos las dos medias verónicas que acompañan al titular. Habla del peruano por su carácter, exposición y talento. Faena muy relevante del torero limeño con un manso encastado de Fuente Imbro. El fallo con la espada deja la tarde sin recompensa. Vale. Nos quedan tres titulares.
A ver.
Uno es el de Burladero, que es de José María Vivas. Geometría y sidriles y una corrida de geriátrico.
¿Cómo? ¿Corrida de qué?
De geriátrico.
¿Qué estaría pensando el hombre este?
Bueno, ha habido para todos hoy. Sí, y sí, también sí, habrá sí. Para Javier Fernández Caballero, de Cultoro, que titula Roca Rey sella una obra de arrestos en agria tarde de Fuente Imbro.
¿De arrestos? ¿Detuvieron a mucha gente o qué?
Tenías que venir todos los días, Victorio.
Poca detuvieron.
Y terminamos el repaso con una noticia que ayer salía en todos los medios. La cornada que recibió el Capea toreando en Montalvo es de 20 centímetros. Sí. No ha afectado a órganos importantes ni a ningún vaso de la pierna. Y le mandamos un abrazo grande y que se recupere. Hay que ver la afición que tiene y también que los toros pegan en público y en privado.
También.
Los toros pegan en público y en privado.
Sí, así hombre, es, Victorio.
Como tú, ¿no?
Bueno, también, claro. Vas en público.
Oye, Vittorio, después del repaso que ha dado Carmelo a los titulares y del repaso que has dado tú a los que los escriben...
¿Qué?
Cuéntame, ¿qué te pareció ayer Roca Rey? A ver.
A mí me gustó.
¿Sí?
Me gustó. Lo que pasa es que, verás, Yo que he visto aquí debutar a Roca Rey.
Me gusta porque se pone serio.
Sí, sí, ha dejado el móvil.
Sí, no. Dice, a ver, te lo voy a explicar para que lo entiendas. Sí.
Yo he visto a Roca Rey aquí debutar de novillero, sí, y salir por la puerta grande con las piernas sangrando de las cornadas que llevaba. Entonces, es un toreo que después de tanto tiempo, su evolución le lleva a lo que ha ocurrido este año. Este año él ha venido a por el cetro del toreo, ¿no? A por el cetro del toreo. Entonces, hay un señor que se llama el Juli que dice, el cetro del toreo no me lo van a quitar. Entonces estamos viendo ahí a Roca Rey que está intentando acceder a ese cetro y a un Juli que está maravilloso intentando que ese cetro no se lo quiten. Pero claro, eso les hace a ambos cruzar las líneas rojas. Cosa que al espectador nos encanta.
Claro.
Nos encanta, porque aquí hemos vivido muchos San Isidros en que, como decía el maestro Chenel, las figuras venían a echar las tres cartitas.
Está bien el análisis, ¿no?
Sí, porque tiene cierta parte de verdad lo que dice Victorio.
¿Cómo que cierta parte?
Sabía yo que cierta parte de verdad. ¿Cierta de qué? A ver.
Vamos a ver. Es verdad que ahora mismo el Juli, el golpe que ha dado en la mesa a esta feria, le ha dejado más aún claramente el cetro en las manos. Y creo que la trayectoria del peruano, lógicamente, es en dirección al número uno. La pena es que están fallando los toros en las tardes claves. Yo creo que si ayer la corrida de Fuente Imbro se hubiera parecido mínimamente a la novillada que le dio el mismo ganadero en Ojalá. Este mismo ruedo, dos días antes de la corrida, pues seguro que tendríamos una lectura distinta, porque ayer, por ejemplo, Ginés Marín reapareció y se marchó casi inédito, con un toro inválido y con el toro, si bien de más posibilidades de la corrida, era un tuerto en el reino de los ciegos.
Sí, desde luego. Oye, que le hubieran pedido las dos orejas, estamos todos de acuerdo, tal y como estaba la plaza.
¿A quién?
A la Roca ayer, si lo mata.
Pero es que esto de si lo mata y si el Betty hubiera...
No, pero yo lo que... A lo que voy, Victorio. Le hubieran pedido las dos orejas porque la plaza estaba enloquecida.
Sí, pero...
Que fuera la faena de dos orejas es otra historia.
Pero que aquí
igual venimos... que es otra historia que la del otro día fuera también de dos orejas, que también se las hubieran pedido.
Sí, pero aquí venimos a ver a unos señores que están contratados para lidiar y dar muerte a los toros. Entonces, el juego de esto consiste en... La palabra lo dice, dar muerte.
Pero esto es toros ficción, estamos haciendo... Vittorio, trabajas en la redacción de deportes, sí, de una cadena. Sí. O sea, a los periodistas deportivos lo que más os gusta del mundo es el fútbol ficción.
Sí, no,
porque
pero...
si hubiera tal, porque si fuera tal, porque cuando pase tal...
Tic-tac,
hagamos un poquito de toros ficción, déjanos también.
No. O sea, ¿no? Si tú quieres ser el número uno del toreo, como decía Chenel, día de hora H...
Sí, eso está
día
claro.
Día de hora H, tú tienes un toro que has... Y lo tienes que matar.
Sí, sí, no, sí, a ver, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero
y
yo
si no matas ese toro, hombre al agua.
Yo a lo que voy. Para ti no era de dos orejas lo de ayer.
Era una faena de dominio, pero no es una faena que yo diga... Voy a recordar el resto de mi vida... la serie con la derecha, la serie con la izquierda, cómo se sacó al toro para los medios, no es una faena que diga.
Sin embargo,
sí te digo que nunca, no me voy a olvidar de la faena del Juli.
Claro.
Y mira que le he visto muchas faenas al Juli a lo largo de su trayectoria, pero como la del otro día, esa no la voy a olvidar.
La de la quinta, ¿no? Sí.
Que me gusta, porque con Victorio hablamos de las cosas de las cosas. Entonces. Tiene parte de
razón
lo que dice, pero yo creo que la tarde de ayer del peruano fue de auténtica figura del toreo. Y que si, bueno, además de que la espada le privó del triunfo, creo que la faena para que sea de dos orejas en Madrid hace falta más toro, pero es que no se le puede poner ni un pero a la actuación de ayer. Es una actuación de figura importante del toreo. El día... que le ayude un toro y en vez de dos tandas por la derecha, como hemos visto prácticamente en estas tardes, le deje pegar 30 o 40 muletazos, creo que vamos a ver esa dimensión y eso que viene apuntando Roca Rey, porque es verdad que no es el mismo que salió a hombros en aquella novillada, pero yo creo personalmente que es mucho mejor.
Sí, y tengamos en cuenta que Roca Rey lo ha pasado muy mal. O sea, desde que debuta aquí de novillero, toda su trayectoria, ese momento en el que se queda prácticamente con un brazo que no... Uh-huh. Y que le obliga a estar retirado un tiempo. O sea, de la manera que ha vuelto Roca Rey después de la pandemia, o sea, ayer lo hemos visto, ¿no? Es decir, cruzando todas las líneas habidas y por haber.
Hubo dos cosas que me gustaron mucho, que son dos detalles de la tarde de ayer. Uno es el quite por Chicuelinas, sí. En el que antes de que empezara, él toca el toro y había un cierto murmullo en la plaza. Él espera a que se haga el silencio total para empezar el quite, y esos son detalles de alguien que domina muy bien la escena. Otro fue cuando su segundo toro le quita la muleta a la primera tanda, y sí, precisamente nos acordamos todos del hombro, porque le pega un tirón en el brazo, sí, muy grande. Él se va a cambiar de muleta y la actitud que tenía era de ahora te vas a enterar, ahora me has enfadado. Y creo que eso es lo que vimos ayer. Un torero, no abusando de un toro, porque el toro era encastado, aunque fuera manso, un torero dominando totalmente un toro, y creo que eso no se ve todas las tardes y que es prácticamente insólito verlo en un torero de su edad.
Eso también es actitud de figura, ¿no? El insistir.
No, y sobre todo que venga un torero de Sudamérica. Porque eso nos habla de lo que es el concepto de hispanidad. Hispanidad, y que esta plaza de las ventas y que esta feria de San Isidro es el mundial del toreo. Es decir, todos los ojos de toda la afición mundial están puestas aquí. Entonces, y es un ejemplo de que esta fiesta no es una fiesta que excluya a nadie. No. Aquí usted viene, se pone delante de un toro y es capaz de hacer lo que buenamente pueda y triunfa, usted es muy grande. Entonces, eso para mí es un orgullo que venga un señor desde Lima y que ponga esta plaza boca abajo.
Sí, hombre, sí, desde luego que sí.
Indudablemente.
Vittorio, ¿te apetece hablar de Morante?
Es que de Morante...
Como te veo un poquito bajo...
Sobran las palabras.
Como te veo un poquito bajo, por el tema de la música y tal...
¿Qué música va?
Tiene preparada Arancha Bravo una cosita para ti. Para correcto, hablar de Morante, para que te vengas un poquito arriba.
Correcto.
¿Vale? A ver, Arancha. ¿Ves? Ya se ha venido arriba.
Ahora sí.
Ahora sí.
A ver. Se ha encampanado.
Esto te lleva a los toros.
Sí.
¿Tú te crees que podría bajar el señor Morante con su coche de mula, de mulilla, cómo es? ¿De coche de mula?
El coche de caballo.
Una jardinera.
La jardinera.
Jardinera.
¿Tú te crees que se puede bajar con una jardinera escuchando a los Rolling Stones por la calle de Alcalá? No.
¿Pero por qué no?
Pero por favor.
¿Por qué no?
Por favor, esto es una tarde de toros. Esto no es una cosa surrealista.
Bueno, oye...
Hablemos del abombamiento. Que ha llegado el día. Hoy Morante ha venido a reconocer el ruedo, se ha dado una vuelta esta mañana por aquí. Vittorio, ¿qué opinas del abombamiento?
El abombamiento es algo que ustedes no entendéis porque carecéis de perspectiva.
Geométrica, sobre todo.
Sí, sobre todo porque el periodista normalmente está mirando otras cosas que no es el abombamiento.
¿Qué miran los periodistas?
Yo qué sé, pero...
Cualquier cosa menos el abombamiento, si lo ha dicho
claramente. Vamos a ver, ¿cuál es la importancia del abombamiento? El abombamiento tiene mucha importancia porque cuando el torero está en la parte baja del abombamiento, es decir, en la orilla
¿sí?
de la colina...
Campamento base.
Sí, el toro está en la cumbre, el toro se ve muy grande, el toro es muy pequeño. ¿Eso qué hace? Que la gente que está arriba dice... grande, no lo podemos echar para atrás. Correcto. Entonces, el torero pequeñito se va acercando al toro y se va el torero haciendo más grande. Es una ilusión óptica. Esto es neurociencia aplicada a tauromaquia. Entonces, una vez que consigues controlar lo que son las reglas de la óptica, pues entonces puedes entender lo que pasa. Pero si no estáis allí mirando el móvil.
Claro. Bueno, ¿y por qué no le gusta Morante?
¿El qué?
El abombamiento.
Es que, porque Morante es una persona que le gusta que todo esté a la misma altura.
Una persona de orden, ¿no? Le gusta que todo esté...
No de orden.
Democrático, en cuanto a la altura.
No, pero vosotros lo habéis visto... vestido de torero, coger una manguera en la plaza de Alicante, sí, y regar la plaza. Qué bonito.
Muy bonito.
Qué bonito. Entonces, eso es muy importante. Lo que es el piso plaza. Lo que es el piso plaza es importante que esté bien. Entonces, por favor, o sea, cuando el señor Morante dice no me gusta el abombamiento, no me gusta el abombamiento, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Porque tú imagínate que tú fueras Morante, cosa que no vas a hacer en la vida. Pero
no, bueno, desde luego que no. Vamos, si vais a estar yo aquí.
Y tú tienes tu zapatilla, que son manoletinas, ¿no? ¿Cómo se llaman las zapatillas
del
perro?
Sí, sí, de Manolo.
Sí. Entonces tú pones tu zapatilla del perro. Y de repente estás recibiendo un toro y nota que tu tobillo está, no está derecho porque está...
No está donde tiene que estar.
Medio cuesta abajo. Entonces, no, hay que estar a nivel. A nivel.
Muy bien.
Eso así.
Bueno, más allá del abombamiento. Sí. Morantista, ¿no?
Morantista, no. No. A mí me gusta Morante, pero morantista no.
¿No?
No.
¿No te gustan los istas?
No, porque Morante a mí me dijo un día, y tú estabas presente, le digo, maestro, usted tiene tardes malas. Y me dice, ¿y tardes peores?
Eso está muy bien.
Entonces, como es un señor, y me lo explico muy bien, dice, es un señor que tiene asumido que esta no es una profesión de triunfadores, sino una profesión de fracasados. Entonces, él asume perfectamente el fracaso. Eso es una cosa maravillosa en un mundo de el mejor es el triunfador, tal, sí. tal. No. Morante sabe que esto es una profesión de fracasado. Que normalmente los toros, dice, yo salgo a torear, mira a derecha, a izquierda, y veo a mucha gente que no ha llegado a ser torero, no ha llegado a ser matador de toros, no ha llegado. Entonces, ahí dice, estoy rodeado por el fracaso. Y cuando yo salgo delante del toro, es muy probable que fracase. Que fracase. Por eso, una vez que asimilas el fracaso, todo lo que venga para bien va a ser para la felicidad del resto de los mortales. Claro. Con lo cual, aquí, ¿qué hay que venir? Con la ilusión de que, oye, vamos a ver Morante hacer el paseillo. Si sale bien, bien. Y si no sale bien,
no pasa nada.
Ya vendremos otro día.
Claro. Pero es verdad que últimamente le hemos visto una regularidad que no le habíamos visto antes, ¿verdad?
Eso
el
es
año
que,
pasado.
Eso es que está mal.
Eso es que está mal Morante,
sí,
¿no?
Sí. ¿Por qué? Porque claro, porque no nos tiene acostumbrados a estas cosas. O sea, como decía el maestro Romero, no se puede comer todos los días jamón del bueno.
No, hombre, está claro.
Pero sí, es que está con una clarividencia, que lo ve todo claro, y de repente toros que nos parecen imposibles para el concepto que teníamos de Morante, de repente coge y les hace una faena. Que te tiras 4 días cavilando.
Sí,
bueno, ya no
sí.
te puedes tirar 4 días cavilando porque es que, como toreas los 2 días...
Claro, pues ya. Por la mañana en un sitio, por la tarde en otro.
No te da tiempo a cavilar.
Claro.
Claro, efectivamente. Que es la 1:23 ya minutos de la tarde. Estos son las tertulias del Toril en Onda Madrid. Estamos con Vittorio Duque, compañero de la cadena COPE. En un momento seguimos aquí desde el patio de cuadrillas de Las Ventas.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril. En Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la 14ª orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la 14ª.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo.
Esto sí.
Esto te agrada. Es una versión de una canción más antigua.
Sí.
Sí. Que cuando vengas a Madrid, chulapa mía, voy a hacerte emperatriz del lavapiés. Esto me gusta.
Sí.
Esto me agrada.
Ya te veo que te está gustando.
Vais metiendo en lo que es la tarde de toro.
Sí.
Te hemos alfombrado de claveles la Gran Vía esta mañana, Victorio. Nos hemos salvado.
Me alegra que te guste.
El quite del perdón.
Me alegra
musical,
que te guste.
Sí.
No,
sí,
es que al final sí. Todo ahí pasa por lo mismo.
Siempre.
Menos mal que habéis puesto el gato Montés.
Nos acompañan también en la mesa Alejandra Caballero, que es compañera periodista. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y muy bien.
¡Que viva México!
Claro que sí, que viva México.
Y Joan Meurs. A ver, dínoslo tú, porque nosotros
en
tenemos...
En francés. Joan Meurs.
Muy bien. Joan, jefe de la visita turística de las ventas.
Oye, y que viva la France.
Y que viva también, hombre, por supuesto. Vemos muchísima gente, ¿eh?
Muchos franceses.
¿Sí?
Sí, sí.
Sí, los franceses vienen mucho, ¿no?
A hacer la visita.
Sí. ¿De dónde más vienen, además de Francia?
Un poco de todo, la verdad, porque tenemos la suerte de tener las agencias de Francia que trabajan con nosotros para hacer la visita completa a Madrid, incluyendo la visita a la Plaza de Toros, o sea que al final vienen de todos los lugares. Uh-huh. Pero en la feria es verdad que vienen mucha gente desde el sureste de Francia, donde se dan toros, por supuesto.
Uh-huh. Qué bueno. ¿En qué consiste la visita turística a las ventas? ¿Por dónde empieza, por dónde pasa y dónde termina? Cuéntanos.
Recibimos la gente por la puerta grande de la plaza. O sea, hacen el recorrido al revés, ¿no? Porque sí. Salen por la puerta de Cuadrillas y entran por la puerta grande. Pasan por la terraza, los tendidos, bajan al callejón. Cuando no hay festejo, a ruedo, obviamente. Y en invierno, que no hay toros, a los corrales, si no, no. Uh-huh. Salen al patio de Cuadrillas y entran al museo para terminar la visita. Van acompañados con una audioguía o guía privado si lo reservan con antelación.
Uh-huh. Al ruedo, cuando hay toros... No se puede pisar ni por la mañana, ¿no?
Lo preparan muy temprano los chicos de mantenimiento, trabajan fenomenal, pero vienen demasiado temprano para nosotros, a las 9 ya está el ruedo todo hecho.
Ni aunque sea Joaquín el que venga, tampoco puede pisar el ruedo.
Alguna excepción se hace, sí. Esta mañana el maestro Morante lo pudo pisar.
Esta mañana, bueno, sí. ¿No? Hombre, qué menos. Vittorio, ¿qué te pareció lo de Joaquín? Ya que me...
Joaquín, cuando se... Me pareció mal. Sí. Pero, ¿sabes por qué me pareció mal? Porque creo que fue una falta de respeto al aguacidillo. Porque, claro, el hecho de que alguien diga, tú, salta porque yo pago la multa. O sea, me pareció una falta de respeto muy grande.
Pero de Ferrera, entonces.
Más por parte del torero, claro.
Claro, y Vittorio, el salto en sí, es decir, si sale por el burladero, ¿te había parecido mejor o estamos en las mismas?
¿El salto de Joaquín?
Si Joaquín, en vez de saltar,
Joaquín se vio metido
él.
En un lío. Se vio en un embarque, que se dice. Sí, ¿vale? Sí. Entonces, Joaquín lo que quería, ante la amenaza de que no toreo, con lo cual el lío hubiera sido más gordo. Entonces Joaquín se vio obligado a eso, pero me pareció mal. Eso. Me pareció mal.
Alejandra, ¿cómo estás llevando la feria? Cuéntanos.
Muy bien, la verdad es la primera vez que puedo vivir una feria de San Isidro. Yo llegué a vivir a Madrid en agosto de 2019 y luego pues toda la pandemia, ¿no? Entonces no había tenido la oportunidad de vivir esta feria, la más importante del mundo, y la verdad es que muy bien, conociendo el ambiente, teniendo de cerca a estas figuras, ¿no? Viviendo de la feria en esta gran plaza, la verdad es que es un honor, es muy bonito y es algo que hay que vivir. Ya lo decían, viene mucha gente aquí a visitar Madrid específicamente para la feria. Vienen también muchos mexicanos, así como franceses. Muchos mexicanos vienen exclusivamente a la feria a ver a los compatriotas, por supuesto, pero bueno, todas las grandes figuras que se reúnen aquí.
Oye, hablando de los compatriotas, vaya feria que están echando tus compatriotas, ¿eh?
La verdad es que sí, un gusto poder ver esa oreja de Leo Valadez y, bueno, también ver este... Pues no sé si decirlo triunfo, que yo creo que fue así para Isaac Fonseca, al poder recibir los aplausos de toda la afición aquí en Madrid. Le había costado trabajo ya el año anterior, no había tenido muy buena suerte cuando se presentó aquí en las ventas. Y bueno, yo creo que ya se quitó esa espinita, pero habrá que regresar por esa oreja también.
Mañana se cumplen 50 años.
Mañana.
Así es,
de la última puerta grande de un mexicano en Madrid.
Medio siglo de maldición.
Sí, sí.
Pues sí, la verdad es que es un honor que un personaje mexicano como Eloy Cavazos, si no me equivoco, que haya salido por esta puerta grande. Ojalá, sería un sueño que podamos ver a otro mexicano triunfando por aquí. Y bueno, por lo pronto, pues conmemorar esa puerta grande y celebrarlo a lo grande como nos gusta a los mexicanos.
Alejandra, eres compañera periodista, ¿haces toros en México o haces de todo?
Sí, justamente. Cuéntame. Los toros en México entran en la parte deportiva y yo soy periodista en general, pero bueno, específicamente estuve 10 años trabajando en el periodismo deportivo y sí tuve la oportunidad, sobre todo, de estar cubriendo los festejos en las plazas de provincia Juriquilla, en la Santa María, ahí en Querétaro, y haciendo entrevistas con las figuras que nos visitaban, con el Juli, Pablo Hermoso de Mendoza, en diferentes ocasiones nos invitaba al rancho que tiene ahí a las afueras de Querétaro, visitando diferentes ganaderías también. La verdad es que es un mundo del que hay mucho que aprender. Me hubiera gustado tener ahora los conocimientos de todo lo que conozco ahora también, gracias a este señor, cuando estaba en México, porque la verdad es un mundo que es complicado, hay que saber mucho para poder hablar de él, hay muchos tecnicismos, muchas cosas que hay que hablar de manera correcta y con mucho respeto también. Entonces, la verdad es que fue, sí, una parte bonita poder conocerlo, pero también ahora desde esta parte de atrás seguir conociendo, se disfruta mucho.
¿Quién pudiera pegarse un invierno de ferias por América, Carmelo?
¡Qué maravilla! El Toril International Edition, ¿eh?
O sea, a mí me recuerda cuando las figuras del toreo español, época de Manolete, de Pepe Luis, se iban en barco. Iban en barco primero hasta Nueva York, y de Nueva York bajaban hasta México para hacer la temporada americana. ¿Tú te imaginas en el mismo barco durante lo que duraba la travesía, varias semanas y tal, metido las 5 o las 6 figuras del escalafón español?
Fíjate.
¿Lo que sería eso?
Sí, un 13 ruede del Percebe, versión barco, ¿no?
Sí, sí.
Divertido, divertido seguro. Ahora se van y vuelven.
Es un embarque, vamos.
Ahora se marchan un martes, están aquí el jueves porque el viernes torean en España y el sábado se vuelven a marchar porque el domingo torean en México.
¿Un visto no visto?
Pues sí, justamente Leo Valadez, que estuvo aquí hace unos días, hablábamos de que cortó esta oreja, está todavía en Madrid, pero vuela porque tienen un festival benéfico en Juriquilla y bueno, ya con esta distancia que se acorta con los vuelos y demás, pues es muy fácil estar un día aquí y otro día del otro lado del charco, como decimos.
¿Quién es el que más te llama la atención de tus compatriotas?
Bueno, ahora yo siempre lo he dicho y tengo la camiseta de Isaac Fonseca y ya estamos siempre...
Estáis todos con Fonseca, ¿eh?
La verdad es que sí. Es que,
corresponsal del Toril.
Sí, 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 sí. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en alguna ocasión que fuimos a Flor de Jara y desde que te acercas a él, su humildad, su forma de ser, te llama la atención. Luego, verlo en el ruedo, yo creo que hemos tenido la oportunidad de irlo ver, de verlo crecer, ¿no? Cada vez mejor, cada vez más valiente, pero sobre todo esa entrega, esa valentía, esa capacidad que tiene para conectar con la gente, es algo que se admira mucho y digo, tenemos toreros representándonos dignamente ahora como José Lito Adame, que esperemos que se recupere pronto, pero esta entrega que tiene Isaac Fonseca, la verdad es que nos gusta muchísimo y tenemos mucha esperanza de que pueda ser una figura que hace falta ya en México también.
Joan, en Francia se ha hablado mucho de esa anunciada vuelta de Sebastián Castella, que ha sido santo y seña de la tauromaquia francesa, pues, en los últimos años.
Fíjate que sí, porque no lo dan por perdido, pero Castella está en otros negocios. Por ejemplo, cogió la Plaza de Toros de Béziers, está pintando muchísimo y pensábamos que por el precio de los capotes, que ya iba a decir que ya no me pongo delante, que estoy ganando más con menos riesgos, pero sí, se está comentando, está un poco lejillos todavía porque es para enero y además en Colombia, o sea que ya veremos qué tipo de temporada va a querer tener también, ¿no? Y como lo estamos viendo con Talavante, no puede volver a lo flojo, tiene que volver y sí, golpear fuerte en la mesa, ¿no?
Hombre, Castella sí vuelve y hace una temporada al uso, hace una temporada más o menos normal.
Puede abrir muchos carteles y yo creo que lo vamos a ver.
Sí, hombre, y tendrá que pasar por aquí, porque en esta plaza Castella tiene tarde.
Está claro.
Tiene un currículum importante.
Es un figurón del toreo, es el mejor torero que ha tenido Francia, sin duda alguna. Ha tenido logros que nadie ha tenido y creo que los franceses actuales no van a tener ese logro hasta que salga otro Isaac Fonseca francés.
Joan, ¿notáis en Francia esa envidia que tenemos en España a cómo se hacen las cosas allí?
A ver,
yo lo que siento es envidia, no sé si Carmelo o Vittorio
lo sentirán. No, te voy a decir muchas cosas, es que
pero yo muchas veces siento envidia.
Hay mucha envidia, pero porque lo que se ve es lo bonito. También hay muchas ferias que funcionan igual de mal que en, bueno, entre comillas, de mal que en España.
Sí.
Hay lugares donde el público suelta orejas a tutiplén y no tiene sentido tampoco. O sea, la categoría de verdad, hay pocas plazas que la tienen. Creo que hoy el mejor público está en Dax. Fíjate, son gente muy educada taurinamente porque leen mucho.
Sí.
Lo único que sí, que comparo muchísimo y que de ahí hay que aprender aquí es la educación y el respeto. O sea, el torero, por muy mal que se coloque, tiene un animal que le puede partir en dos el cuerpo y le puede quitar la vida en cualquier momento. Una faena que no da al público, pues al final, ¿qué va a pasar? Que le van a pitar silencio o lo que sea, pero insultos o hablar durante la faena, eso se ve poco.
Joan, Alejandra, Joan, Mills, ¿lo he dicho bien?
Muy bien.
Os quería, bueno, estamos escuchándoos a los dos, pero lo que nuestros oyentes no saben es que el toro a veces une a las personas y que hay una historia de amor muy bonita entre vosotros.
Detrás, sí, la verdad que sí. ¿Empiezas tú o empiezo yo?
Bueno, que empiezo yo porque yo vine aquí a encontrarte, adelante, a conocerte en esta plaza. La verdad es que si nos decía Carmelo, es que es una historia de amor unida por el toro. Es justamente así.
¿Os conocisteis aquí?
Yo. Sí, sí,
¿en
sí.
¿En la plaza?
Yo... Espera, en la puerta grande.
En la puerta
de la plaza
grande.
Bueno,
así es.
Qué bonito.
¿Ella hizo el tour?
No.
No, no, no. Yo había venido como periodista justamente a un evento a Fitur, a Madrid. Estaba trabajando en la televisión en México y, bueno, como parte de las cosas que hacía era traer reportajes desde Madrid u otros lugares que visitábamos en Europa. Y pues se me ocurrió visitar la Plaza de Toros de las Ventas, la plaza número uno del mundo, ¿no? La parte, sabemos que es la parte turística muy importante y demás. Y en la Puerta Grande estaba el encargado, el manager del tour, al que le pedí una entrevista.
Que le rechacé.
Y ese fue
¿Ah, sí? ¿Le rechazaste
contacto?
La entrevista?
No, es que
no hago declaraciones.
En general tenemos que pedir permiso, ¿no? Para tener una entrevista,
sí,
o lo que
llegué...
sea. Y suele ser mi director que la hace. Y justo él salía, le pedí permiso, me dijo que no tenía tiempo, me dice, encárgate tú. Y ya fue como el destino, ¿no? Sí, me encargué.
Se encargó, qué bien, Victorio, bien.
Me dijo que me encargué demasiado bien.
Pues sí, la verdad me habló un poco de esto, de la historia de la plaza, ¿no? Hablamos de los mexicanos y demás. Y pues sí, en esa entrevista nos conocimos, seguimos un poco en contacto, nos hicimos novios, me vine yo a vivir para acá, nos casamos y así es la historia.
Qué bonito. ¿No nos casaríais aquí?
No, en Francia.
¿En Francia?
Sí. Es que en España es más complicado casarse con una persona de fuera y entonces dos de fuera, imagínate el papeleo que hay. Y el tiempo que... Sí, sí.
Sí, sí, estuvimos allá con la familia y sí, la verdad es que todo muy taurino ahí con la Camarga. Tuvimos una tarta de boda que mandó a hacer su mamá especialmente.
Una plaza de toros.
Con forma de plaza de toros.
Qué bueno.
Todo siempre ha sido muy taurino y bueno, les decía, por eso gracias a él es que conozco cada vez más este mundo, lo que pasa en la plaza, los toreros, la oportunidad de ir al campo, que me parece una de las cosas más bonitas, conocer el mundo del toro desde sus orígenes, desde adentro, lo que es el campo, pues es lo que hemos podido disfrutar juntos y pues bueno, en pareja, yo me he acercado a su pasión porque no me quedaba de otra. Joan vive del toro todo el día, desde trabajo hasta, bueno, por gusto que está en el campo, cuando
le
torea
torear,
como aficionado práctico, sí, sí.
Y muy bien, lo he visto vestido de charro, ¿no?
Viste de charro, así es.
En honor a la jefa.
¿Tú eres vestido de charro?
Sí, correcto.
¿Sí?
Sí, sí. Le queda muy bien el traje de charro.
¿Sí?
Sí, sí.
Qué maravilla.
Y maté el único festival que mataré en Aguascalientes.
En Aguascalientes. No es mal sitio, ¿eh?
No es mal sitio para debutar y terminar la carrera. No, no, hombre. Quería ver el público una vez en mi vida y...
Hombre, claro.
¿Y qué tal estuviste?
Pues te voy a decir una cosa, creo que es el peor novillo que he tenido en mis manos. De la rabia, le maté tan bien que en 14 segundos cayó y me dio la oreja el público solo por eso, porque lo demás, una mansada...
Bueno, la estocada vale una oreja.
Exactamente.
Claro, estamos antes hablando con Vittorio, hay que matar a los toros.
Hombre, es que si no, esto se convierte en un espectáculo interminable.
Claro, claro.
Sí, sí. Que algunos días lo es, ¿eh?
Sí, 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 desde luego que sí. ¿Te noto entusiasmado con la historia de amor?
Hombre, es que hemos ido al principio cuando decíamos que este es el lugar donde se une todo el mundo del toro, todo
claro.
Lo que está... Y claro, no hay un ejemplo mejor que el de ellos.
Claro.
Es decir, México y Francia... unidos aquí en
por las ventas.
Por las ventas, ¿no?
Por la puerta grande.
Es el ¿cómo es? El punto donde confluyen lo que es la Roma antigua, ¿vale?
Claro. Dice,
todos los caminos conducen a Roma, por los caminos del toro conducen claro. A las ventas. ¿No?
Así es.
Oye, Vittorio, que te tenemos que despedir. ¿Por quién apuestas hoy? Morante, Ortega, Aguado.
Hoy va a ser una corrida de decepción, como son habitualmente estas corridas.
Joder, absoluta, ¿no?
Yo lo siento por la gente que se haya gastado dinero en la reventa y tal, pero la vida es así. O sea, los que no vamos a venir a los toros esta tarde, pues estaremos muy, muy, muy a gusto y muy tranquilos porque ya lo dije yo.
¿Y por quién apuesta el maestro Muñoz?
No, yo creo que Morante va a ser su tarde.
Es que es un fenómeno.
Qué grande.
Me lo esperaba y no me lo esperaba.
No, va a ser su tarde porque yo creo que José Antonio está en un gran momento.
Es que lo hace bien, ¿eh?
Y Juan,
canalla de él.
¿Quién?
Juan Ortega.
Hombre, una tarde de mucha responsabilidad. Es que, ¿a qué venía Madrid con el tiempo que hace? Que de repente te hace viento, de repente... Es muy difícil. Vosotros, ser figura del toreo es muy difícil. Esto no está... Te lo digo yo, que he estado aquí.
Qué fenómeno. Vittorio, que muchísimas gracias. Que ha sido
Hola, ¿cómo estáis?
Maestro, buenos días.
¿Cómo estáis? Buenos días.
Qué buen día hace. También es un cartel que le gusta a un torero como Ortega.
Sí, sí, me acuerdo yo una tarde aquí en Madrid. Sí.
¿Sí? ¿De sí. cuál? ¿De cuál se acuerda más?
Tenía mucha. ¿Sí? ¿Qué?
No, me acuerdo de Velador, que era imposible que volviera al ruedo, ni el perrillo tampoco.
Sí, y aquí está un velador muy bueno que me cuesta. Vamos a poner un micrófono. Sí.
Vittorio,
¿qué?
Que gracias.
A vosotros siempre.
Que ha sido un placer.
Sí.
Las facturas de los compañeros de la prensa, a los que has atizado al principio, te las pasamos
a ti. La sintonía, hombre, esa tan rara que tenéis.
Pues ya verás la que vamos a poner ahora.
Tenemos una que te va a gustar más.
Sí. Gracias, Vittorio.
A ustedes.
Es la 1:44 de la tarde. Enseguida seguimos aquí desde el patio de cuadrillas de las ventas en las tertulias del Toril en Onda Madrid. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del Aulde de Muebles de Primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
¿Qué mejor manera que pasar la resaca de Champions que disfrutando del partido de la Onda?
Este domingo, desde las 6 menos 5 de la tarde, somos todos de la Darve en su sueño de ascenso a Primera Federación.
Además, despedimos la segunda división. Alcorcón y Leganés pueden ser claves en el ascenso a Primera.
No te lo pierdas.
Sonido Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Trece minutos le quedan a esta tertulia. ¿Tiramos de clickbait, Carmelo?
Sí. Hoy sí.
José Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
José Tomás, el verdadero.
Bueno, el verdadero es el otro. Yo soy un sucedáneo.
Los dos sois verdaderos.
José Tomás es el organizador, entre otras cosas, de los aperitivos del Grupo Brindis, de los que pueden ustedes disfrutar aquí de miércoles a domingo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas. Y queríamos hablar contigo, José, porque hay polémica en torno al ocio en la Plaza de Toros de las Ventas en los últimos días. Lo comentábamos ayer con los chicos de la Asociación Juvenil Taurina. Lo comentamos el domingo también en el programa, en la radio, en el Toril. Estar en contra del ocio en las ventas es un error. Por lo menos para mí, es un error. Hay quien pide que se cierre la discoteca, que se cierren los bares, ¿qué tal? No podemos pasar por eso los taurinos.
Yo respeto todas las opiniones. Lo que sí veo y manifiesto es que hay que defender a la juventud. Estamos todos como locos para que venga la juventud para refrescar esto, y una vez que la traemos, la demonizamos. Yo creo que no debemos hacerlo en absoluto. Creo que la juventud trae frescura, trae vida, trae alegría a la plaza, trae pasión. Y es justo lo que estamos demandando los que de verdad somos aficionados y un poco más talluditos, ¿no? Toda esta polémica surgió a raíz cuando tiraron almohadillas el día de Pacureña.
Sí.
Por las propias cámaras de seguridad del recinto hemos visto que la gente que tiró las almohadillas no era gente joven, sino que era gente que venía de fuera de Madrid. No tengo por qué culpar a nadie. Pero es muy fácil culpar siempre a los jóvenes. Yo creo que hay que respetar ese espacio. La juventud que está viniendo es una juventud de calidad, que se interesa por el espectáculo, que se interesa por una compra de entradas para el día siguiente o para ese mismo día. Gente que le demanda a sus padres, tíos, amigos que le acompañen a los toros. Y creo que la labor de Plaza 1 al respecto ha sido muy buena desde el principio. Yo he tenido la suerte y el placer de colaborar con ellos desde que aterrizaron en la plaza. Y creo que se ha revertido, digamos, esa sensación de hastío por el festejo que había, muchas veces había. se han sumado varias cosas. Veo que los festejos son más ágiles, más rápidos, hay cada vez menos devoluciones de estados y el clímax de la gente es, yo lo veo mucho más favorable que antaño, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos ahora a crear polémica cuando no la hay? Esta juventud que viene, viene con ganas de toros, con ganas de fiesta, y no sé, no debemos ser nosotros los que banalicemos y digamos que la juventud, el alcohol, el no alcohol, el alcohol siempre ha existido en los toros, siempre se ha tomado a la gente un gin tonic, o una copa, o una cerveza. Yo lo que sí estoy en contra es del tema de los célebres botellones.
Claro.
Dicho eso, botellones hay en todas las plazas de España. Si alguien quiere venir con una con un litro de cerveza, yo desde luego, tanto yo como Plaza 1 como la comunidad, estamos en contra de eso, pero tampoco sé que se está trabajando para intentar abolirlo, será un próximo paso, pero no es que la plaza sea un desmadre, ni mucho menos.
Claro, y porque al primero que no le interesa que sea un desmadre es a ti.
Todo lo contrario, nosotros claro. Somos víctimas, no culpables. Es decir, claro. Ojalá nadie trajera una cerveza de su casa, ni una lata, ni una petaca, digamos.
Claro. Es verdad que hemos visto algunas imágenes que no nos gustan, de gente muy pasada en la plaza o muy pasada en los bares de la plaza, pero, claro, tú como empresario de esto, tú si te encuentras a un chaval que está que no se tiene en pie, en un restaurante tuyo o aquí...
Pero no es el caso. Es decir, mire, yo en los 4 años que llevamos nunca he habido altercados, ni peleas, ni cosas por el estilo. O sea, esa es la mayor clave. Evidentemente, cuando hay 24.000 personas... Gente que está en el sol, que viene de comer, pues evidentemente. Pero a mí no me preocupa en absoluto. Y no es porque yo sea muy banal al respecto, sino porque veo que las cosas están muy, muy controladas en el sentido de que no hay altercado nunca, ¿sabes?
Estamos ante un problema de educación.
Y que la sociedad está a la deriva en muchos temas. Yo noté un cambio para peor tras la pandemia. Es decir, la fría otoño del año pasado la gente estaba como exaltada.
Sí.
Había ganas de recuperar el tiempo perdido. Pongámonos en el pellejo de nuestros jóvenes, esta gente que ha estado 2 años sin salir, pues ahora oyen un tema y un tema musical y bailan a lo mejor el doble que antes. Y a lo mejor salen un día y toman 2 cervezas en lugar de una. Pero no creo que sea un problema de la fiesta, de la no fiesta, de la juventud. Yo creo que es un problema un poco más de la sociedad.
¿Cómo estás llevando la feria,
José? Bien, va pesando, pero bien, porque está siendo un éxito, afortunadamente. Todo el mundo, sobre todo los profesionales del sector, están encantados. Prensa, toreros, ganaderos y todo aquel que ama la plaza está encantado. Es decir, la gente ve esto con vida y yo creo que es bueno para todos.
Joan, Alejandra, ¿cómo lo veis vosotros? Lo que estaba comentando José, el ocio en la Plaza de Toros de las Ventas.
Pues digo nuevamente, si regresamos a la parte turística, justamente eso es muy atractivo, el poder venir a la plaza, a conocer el ambiente, que también es parte de la cultura, tener la oportunidad de escuchar el flamenco, que es algo típico de aquí, que llama mucho la atención. Las copas incluso son diferentes a lo que vemos en otros países, las típicas cañas y demás. La verdad es que es algo que creo que sí debe formar parte de...
Aquí las echan más largas las copas, ¿eh?
Sí, sí. Lo complicado luego... Justamente es eso, ¿no? Encontrar un equilibrio, pero creo que eso ya queda independientemente de esta parte del ocio, del entretenimiento que hace José Tomás. Hay que encontrar alguna forma de también educar a estos jóvenes para que sigan viniendo a la plaza, no solo con la intención de venir a la fiesta, que muchos creo que lo harán así, pero sino con la intención de disfrutar los toros, de conocer de verdad esta cultura taurina y luego saber que es un plus el poder disfrutar de esta fiesta, ¿no? Creo que sería lo importante encontrar esa forma de educar a los jóvenes que al final son los que van a ayudar a que se mantenga esta fiesta taurina.
Pues es curioso que ellos preguntan, oye, ¿cómo se pueden conseguir entradas? ¿Con quién puedo venir? ¿Cuánto cuesta? Y te preguntan cosas del festejo que si no tuviéramos esta actividad complementaria no existiría. Sí. Insisto en lo que digo siempre, que aquí el protagonista es el toro, los profesionales, lo que acontece en el ruedo, pero a partir de ahí, cuando acaba el festejo, qué mejor espacio que las terrazas de arriba para tomar una cerveza, oír un poquito de música de flamenco, y esa gente que viene y que descubre la plaza lo sube a sus redes sociales, entonces es un tema exponencial que genera que la plaza tenga vida. Yo, por ejemplo, ya estamos esperando como locos las novedades nocturnas de verano, que por las cuales me está preguntando un mogollón de juventud. Oye, ¿cuándo son las nocturnas? ¿Cuándo son las nocturnas? Probablemente si no existiera esto, a lo mejor en las nocturnas habría 3, 4 mil personas.
Sí.
Y a lo mejor conseguimos meter 12, 14 mil personas. Mira, el sábado, por ejemplo, que es la dichosa final de Champions. Digo dichosa, yo soy de la Leti ya, y esto del Madrid es una pesadilla permanente.
Entonces, ¿por qué miras a Joan cuando...?
Joan es muy madridista, es de la acera de enfrente.
Se le ve un hombre de bien ya desde lejos. Sí, sí.
Entonces el sábado, por ejemplo, gracias a la actividad nuestra, pues conseguiremos que venga más gente, pues si no, pues la plaza se quedaría hecha un solar a las 8:30, 9:45, que saldrá la gente en estampida. Uh-huh. Entonces creo que es un complemento bueno para todos. Uh-huh. Dicho eso, respeto todas las opiniones, ¿eh? Oye, que yo entiendo que hay un señor mayor que lleva 50 años o un aficionado erudito que esto no le encaje, le genere rechazo ir un poco de flamenco en las terrazas. Bueno, lo respeto.
Uh-huh. Hemos opinado mucho al respecto y José Tomás nos ha dado algo que no teníamos, que es información. Nos ha dicho antes que las cámaras de seguridad
estuvieron atentas
y que las personas que comenzaron ese lanzamiento de almohadillas no eran jóvenes, eran público que no es habitual de la plaza y bueno, que nos demostró el otro día que carecen de la más elemental educación.
Sí. Por eso yo quería hacer esta reflexión, porque rápidamente se dijo, no, joder, la gente joven, no, para nada, la gente joven está en sus gradas y en sus andanadas. Y las almohadillas venían del bajo del 5 y del 6.
Incluso, digo, no por culpar a otras personas, ¿no? Pero a veces, cuando estamos aquí trabajando en la plaza, la gente que viene ya más alcoholizada, a veces es la gente mayor, no solo son los jóvenes, ¿no?
Sí, sí. Sin duda, así es.
De 40 para arriba, ¿eh? Llega mucha gente todos los días ya...
Esa gente que viene de la edad que estamos hablando, de 40, 50, viene de comer. Son gente que a lo mejor no viene todos los días a los toros, viene 2-3 días, lo ven como un acto social, quedan con un cliente, con un amigo, comen, hacen una sobremesa y efectivamente es gente que está menos acostumbrada a salir, sí. Y que se castiga más.
Sí, sí, sí. Yo lo he notado también en la plaza, ¿eh? O sea, yo jóvenes pasadetes, la verdad es que no, tampoco es que haya visto, pero sí que he visto gente pasada de cierta edad. Lo que dice José Tomás, pues que oye, que es gente ya con dinero, que viene 2 días y que esos 2 días... pues es a todo tren.
Y que son mayores alto, y que claro. Mientras se comporten de forma educada y cívica, sí, pueden hacer claro. Lo que quiera con su vida. Es verdad claro. Que hemos visto alguno con una lagartijera en lo alto de las
sí,
buenas.
Sí, pero bueno, oye.
Dicho eso, yo creo que el público que tenemos en las ventas es fantástico, tanto jóvenes como adultos, gente muy educada. Yo no recuerdo, no sé, ¿os acordáis? Hace 8, 10, 12 años, yo soy aficionado desde pequeñito, iba a la plaza, siempre había algún altercado en el propio tendido, tenían que intervenir la Policía Nacional. Yo hace muchos años ya que no veo alguna pelea pura y dura en los tendidos.
Es verdad, eso es verdad. Carmelo, ¿tienes lo de hoy?
Tengo lo de hoy.
Cuéntanos.
Hoy solamente hay un cuatreño que saldrá todos al... con el hierro de Juan Pedro Domecq, finalmente 6 aprobados de Juan Pedro, 2 obreros de El Tajo. El primero va a ser Faccioso, único cuatreño de la tarde, número 79, 592 kilos de peso, negro listón chorreado, va a ser el primer toro del lote de Morante de la Puebla. El segundo es Tendencioso, número 180, ya a partir de aquí todos cinqueños, 524 kilos de peso, de capa castaña, va a ser el primero del lote de Juan Ortega. El tercero lo han puesto como Malhechoro, pero se llama Malhechor, es un número 13, como le gustaban a Chenel los números sí. 13. Es cinqueño, 538 kilos de peso, negro salpicado, y es el primero del lote de Pablo Aguado. Además, este es el toro de que apuesta
nuestro hombre en los corrales,
nuestro hombre, que ayer no acertó, pero porque el toro estaba inválido, ¿eh? Pero vamos a ver si el toro hubiera podido moverse. Hay que decirlo en su descargo. El cuarto es Pontífice, número 8, 541 kilos de peso, negro, listón, bragao, meano. Es el segundo toro del Morante de la Puebla. El quinto es Sabalero, número 84, 535 kilos de peso, negro, listón. Es el toro que va a terminar con la tarde de Juan Ortega. Y el sexto, el Cierra Plaza, Loquillo, número 213, 570 kilos de peso, negro, listón, bragao. Va a ser el toro de Pablo Aguado con el que va a acabar la tarde. Esperemos que no salte ni Deseadito ni Lodazal, los dos sobreros del Tajo. Pues Deseadito no. Es cuatreño, Lodazal es cinqueño y los dos tienen un peso muy parecido.
Esperemos que no. La apuesta rapidísima para hoy, Alejandra. ¿Por qué no apuestas?
Yo creo que me voy a quedar con Aguado en esta ocasión.
Aguado, Alejandra, Joan.
El maestro José Antonio Morán de la Puebla.
José Tomás.
Pablo Aguado. Y el sexto toro.
Carmelo.
Yo apuesto por Morante.
Venga, yo también apuesto por Morante. Chicos, Alejandra, Joan, José, que ha sido un placer que nos acompañéis en estas tertulias que mañana tendrán un nuevo capítulo. Carmelo, hasta mañana.
Mañana nos vemos y caen bolitas de la parra hoy, caen bolitas del duende.
Eso es bueno. Mañana a partir de la 1 volvemos aquí al patio de cuadrillas de las ventas para las tertulias del Toril en Onda Madrid. Hasta mañana.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.